Hola a todos, mi nombre es Clara Aponte y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Hoy tengo una persona muy especial a mi lado como invitado, una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar recientemente en diferentes producciones y me encanta. Se está convirtiendo como que ya en mi core. O sea, no lo voy a decir sin pacho, en mi core. Así que les presento al gran escenógrafo Skyler Agosto.
Hola, hola, saludos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Un placer a todas y a todos.
Bienvenido al Backstage. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es tu proceso como escenógrafo. Yo sé que como artista, casi todos lo decimos, aquí hacemos de todo un poco.
Así mismo.
Y sé que eres un artista completo, pero recientemente te has estado enfocando en diseño de escenografía y la realización de la misma.
Exacto, sí.
Así
ha
que
sido bien cool, ha sido... Pues no sé cómo comenzar.
¿Quién es Skyler Agosto? Vamos a empezar por ahí.
Pues mira, Skyler Agosto, ese es mi nombre más artístico, ¿verdad? Mi nombre sigue siendo Skyler, pero utilizo el apellido de mi mamá porque fue la primera persona que siempre estuvo ahí para mí y pues ese approach pues siempre se me ha anclado todo proyecto. Y Skyler Agosto pues es un niño joven de Nahuabo, artista puertorriqueño que está dispuesto a hacer diseños que demuestren una nueva perspectiva de lo que es el teatro puertorriqueño y experimentar, buscar nuevos proyectos que nos expongan a niveles de que de repente el público, que ya es un reto de por sí ir a ver teatro en las condiciones que estamos viviendo, pues el público se merece un trato hacia atrás, se merece sentarse y poder a observar y decir, este universo, wow, yo pongo una taquilla y estoy aquí en una experiencia. Y como diseñador, eso siempre se me ha quedado como diseñador, presentar esa oportunidad para que el público pues, se lleve esa experiencia más allá de lo que es simplemente comprar una taquilla e ir a ver una obra. Uh-huh. A veces un espacio te recuerda tantas cosas que de repente pasa la obra, pasan años y te acuerdas de mira, la obra con la garita o la obra con arena. Y nada, eso ha sido unos procesos bien chulos. Y
eso es lo que en los pasados podcasts siempre he estado mencionándolo con los diferentes pues personas que hemos estado invitando al podcast. Hemos hablado de que la escenografía es la primera impresión que el público se lleva.
Exacto.
Cuando tú entras... En Estados Unidos, la gran mayoría de veces el telón no está abajo, el telón está arriba y la escenografía está expuesta. En Puerto Rico, yo de chiquita me acuerdo de ir al teatro y siempre el telón estaba abajo, y ahora no. Ahora yo voy al teatro y el telón está arriba y la escenografía está ahí.
Dispuesto a que la gente la vea y empiece a como que llevarse algo. Esas primeras tres llamadas son bien importantes porque tienes al público ahí ansioso.
Uh-huh.
Y si está en una propuesta que la escenografía está ahí al descubierto, pues estás constante. Yo como diseñador estoy como que adiante, tienen escalera. Y pienso, esto es difícil, construir una escalera. Y pienso en todo el proceso, pero eso ya como algo más como artista, que a veces hay que saber cómo apagar y simplemente sentarse a apreciar.
Claro.
Y a decir, wow, este trabajo está bueno. Y esos primeros momentos son bien importantes para llevarte esa experiencia completa y salir del teatro.
¿Cómo comienza esta iniciativa o este deseo, pasión? ¿Cómo llegaste a ser un diseñador de escenografía? Porque tú estudiaste drama.
Pues sí, yo diría que yo por lo menos en high school estudié una vocacional, en la vocacional de Fajardo, y estudié dibujo arquitectónico. So, de repente esta perspectiva de edificio, de plano, de estas ramas de la arquitectura, pues formaron mucho de cómo mi diseño se empezaba a dar a cabo.
O sea, tú tenías ese background de arquitectura.
Exacto. Y entré a la UP por drama, pero como sea, mantenía conexiones con el departamento de arquitectura y logré hacer un minor que lograba combinar las dos clases y buscar una nueva experiencia.
Qué
entonces.
Interesante.
Sí, y de ahí por ahí.
Y eso es bien bueno que te mantuvieras con ese minor porque se ve, ese trabajo de arquitectura se ve reflejado en tus diseños.
Sí,
se nota.
Yo siento que también el departamento, ¿verdad? De lo que es arquitectura y drama, se comparten muchas ramas, muchas cosas bien similares, el proceso, la responsabilidad, el profesionalismo detrás de toda producción. Y por lo menos ese acercamiento a arquitectura pues me ayudó mucho a establecerme qué yo como artista quiero hacer. He pasado por muchas cosas como vestuario, utilería, pero escenografía ha sido una rama donde me he podido quedar y sentirme como que feliz de ver el producto, es decir, este universo, tuve la oportunidad y el privilegio de crear este universo. De repente, yo creo que el proyecto más sorprendente que me aprendí tanto fue La Tiendita de los Horrores, que Clara...
Ay, Dios mío, yo como que en este podcast, como que con las personas que estoy recientemente invitando, de repente, Clara,
es que
Clara me lanzó.
¿Qué si ha sido? Yo nunca pensé tener que construir una planta gigante que se come a personas. O sea, yo no sabía nada de esta música. De repente logré ir a New York y vi la puesta en escena que tienen allá y me quedé sorprendido. Dije, sí. wow, ok.
Sí, it's super cool. Es un musical que si no lo han visto, es un musical, el longest off-Broadway musical que lleva en New York.
Está brutal.
Y está brutal. O sea, es comiquísimo y es bien fiel a la película, que pueden buscar la película es de los 90, si no me equivoco, sí, y es bien fiel, es un musical muy bueno, es comedia y fue bien retante para Skyler hacer este
Ay, sí, es que estábamos en un teatro que es hermoso, es un teatro del Conservatorio de Puerto Rico, de música, Conservatorio de Música, y fue un reto porque este teatro, anfiteatro, esta sala, porque realmente esto es lo que es una sala sinfónica.
Es una sala sinfónica.
Que no tiene vano, no tiene telón, no tiene nada, y la escenografía está ahí dispuesta para que todo el mundo la mire desde el momento
no hay
que
telón.
Pase.
Sí.
Y esa experiencia de verdad fue bien linda, ese proceso arquitectónico detrás de crear ese piso con esos soportes para que los actores pudieran subir a segundo nivel. Yo siento que fue de las mejores experiencias que he tenido y una manera tan linda de empezar el año. Porque después todo empieza y todo sigue corriendo y uno está tranquilo.
Arrancamos con eso, con Little Shop of Horrors. Y fue bien retante para ti. Sé que aprendiste mucho.
Sí.
Pero este no ha sido tu primer proyecto escenográfico. Sé que ha sido, Little Shop fue el primero más grande, si no me equivoco, me habías comentado.
Sí, ha sido como el proyecto más grande así elaborado. Además de un coquín cubano que logramos hacer hace una semanita atrás ahora en el True Colors Fest, pues fue el más grande que había tenido. Y el primero que siento que es como mi primer, ¿verdad?, diseño profesional ha sido Cariño, creo que matamos al vecino, en Teatro en 15, que era con Anthony Santiago, Edgardo Soto de dirección, y con actores como Melanie Marante, Luis Feliciel y Nelson, que la pasamos súper bien y fue una experiencia bien linda poder estar en este espacio tan distinto. Nunca había estado en este espacio así, no sabía lo que era tener.
Y esta es la primera vez que te contratan como diseñador de escenografía.
Sí, esta es la primera vez que Antonio Santiago confió en mí y me dijo, mira, necesito un diseño.
¿Él sabía que ya tú diseñabas o esto?
Pues habíamos tenido la dicha de trabajar en unas series antes, que era una serie del grupo, del colectivo que estábamos trabajando juntos en Antonio Santiago Productions. Y llegamos a Teatro en 15. Él me llama y me dice, mira, estoy bien motivado por esto, un espacio de teatro, gente que está dispuesta a hacer estas piezas de 15 minutos por 4 veces cada noche, y me lancé. Y fue una experiencia bien linda poder compartir con esta colectiva y hacer teatro en la capital, en el viejo San Juan, que es un espacio tan lindo y retante también, el poder ir a estos espacios constantemente de jueves a domingo. Bueno, tú sabes, porque Clara...
Hemos estado ahí.
Sacho, ella produce y hace cosas excelentes en ese espacio. Y eso es lo lindo de esas salas, que de repente pueden entrar gente que tú sabes que van a hacer un buen trabajo. Uh-huh. Y que tú te vas a sentar y vas a ver una buena calidad y vas a decir, esto es teatro puertorriqueño para la gente como yo y los turistas, ya que estamos
en
esta área tan turística.
Exacto. Y entonces, después de Cariño, creo que matamos
el vacío. Después de Cariño, brinqué para Firmamentos de Luis Feliciel, que estaba dirigiendo. Uh-huh. Después de eso, brincamos para Un Coquillo, Un Cucubano, que fue...
Versión Teatro en 15.
Versión Teatro en 15, esa experiencia.
Que ahí, yo creo que por ahí tenemos una maquetita,
Sí, esa maquetita.
Ese fue tu primer premio.
Sí, tuvimos la dicha de salir mejor escenografía en los premios Víctor Espinosa y yo me quedé sorprendido porque fue una acogida bien linda. Todo el mundo me estaba como que tirando en directa, buen trabajo. Y yo cumplí lo que mi director necesitaba.
Claro.
Y también tuve la dicha de actuar en la tercera semana.
Que eso es lo que le estaba contando en el podcast anterior con Eduardo, que esa fue mi primera impresión de un poquillo.
¿Verdad?
¿Tú
me viste?
Fuimos a ver a Skyler y a Eduardo en acción. Eso fue lo que yo vi. Esta imagen que están viendo es la versión de Teatro en 15, de Un Coquillo y Un Cucubano. Y créanme, cuando uno entra al espacio de Teatro en 15 es un black box. Son salas bien pequeñitas. Caben tope 12 a 15 personas.
¿Sí?
Y entonces tuve este castillo San Felipe del Morro, es que construido desde las paredes, todas estaban pintadas, un trabajo bien bonito.
Gracias a la colectiva La Gallera le metió y nos ayudaron en todo el proceso. Y eso que ven es cartón, o fue como que buscar materiales un poco más ecológicos porque estamos dentro de un espacio que no es que tenemos el presupuesto para hacer un montón de cosas. Y la colectiva se unió y logramos llevar a cabo un trabajo bien chulo. De
no,
verdad.
Y qué bueno, hermoso. Entonces lo más curioso es que cuando llegan los premios Victoria Espinosa, que son premios dedicados a personas que están realizando producciones en teatro en 15 durante todo un año, Skylar lleva su maqueta.
Yo no sé qué me dio. Yo dije, bueno, yo voy a llevar mi maqueta porque yo siento que este fue mi trabajo, mi último trabajo de ese, ¿verdad? Cuando los premios están contando hasta su último mes. Y fue una experiencia tan linda que yo dije, esta maqueta es parte de mi proceso. Y ese proceso de ver la maqueta y ver la escenografía, algo bien lindo como diseñador, de repente poder ver que algo tan chiquito se puede crear.
No, exactamente. Yo no conocí a Skylar. Esto fue el año antepasado.
Exacto.
Yo no conocía a Skylar y entonces cuando yo lo veo llegando con la maqueta, yo dije, wow, that guy is very proud. He's very proud.
Ay, fue bien lindo, me encantó la experiencia. Y hemos mantenido en Teatro en 15, La Gallera ha mantenido con otras producciones que este espacio, yo siempre he dicho que es un espacio para aprender, para que otras personas crezcan y más que llevarse una nominación y un premio, es más como que la experiencia que te llevas con la colectiva y con el grupo de, por ejemplo, en mi caso, pues, he estado mucho en La Gallera con Ayan Brissette en Esta Tierra, Peachy, La Beautician, y ahí tenemos a otros diseñadores también dando su huella y experimentando, que para eso mismo está Trin 15. Y ser parte de ese colectivo y esa idea de como nosotros decimos, hacer teatro es hacer patria, pues cuando estamos allí, pues uno se siente que está haciendo algo.
Sí.
Y el mundo es muy caótico y uno asume esa responsabilidad de ser artista sin saber lo que viene y sin saber lo que va a pasar. Y tener esa ansiedad constante y seguir haciendo y crear lazos de amor, yo creo que para eso mismo es que yo soy artista y por eso es que estoy dispuesto a decirle a Eduardo y a todo el mundo que esté dispuesto a trabajar conmigo, vamos a meterle, vamos a hacer un trabajo de excelencia porque el público se lo merece. Y esa
muy bien, y así siempre debe de ser. Siento que tu rol en todas las producciones como escenógrafo es uno de los roles más difíciles y arriesgado, y que desde un principio te está chocando contra una pared porque tú tienes que trabajar mucho con el budget de la producción y crear un mundo que muchas veces este mundo se ve grandioso y se ve espectacular y como que en la imagen, en la idea del director quiere que sea este. ¿Qué te pasa con Eduardo?
Nacho, es que te digo.
Pero la realidad es otra cuando viene a lo económico.
Entonces, la realidad de la situación.
Pero eso te pone a ti en una posición donde, ¿cómo yo puedo resolver para poder montar este mundo tan grandioso con poco presupuesto?
Exacto.
Que ahí es que va, que eso es lo más brillante de ti, que has logrado montar sendas escenografías espectaculares con un presupuesto bien limitado.
Yo siempre por lo menos he tratado de como que estoy trabajando siempre con la colectiva, con el grupo que está dispuesto a hacer lo que sea por el teatro. Y con eso en mente, pues siempre buscamos como que economizar, buscar materiales para reciclarlo, para poder como que crear también comunidad dentro de todo. Y cada proyecto es un reto, como que uno sueña con el presupuesto de Broadway, uno sueña
con cosas de entrada.
Sacho, para hacer, mira, que ese telón baje y suba y abaja una persona.
Y las tarimas y todo rote y tal.
No, perfecto, de verdad. Y ese, uno aspira a esas cosas y la realidad es que esas cosas pueden pasar. Pero obviamente, a uno cuando está empezando, uno está trabajando para el beneficio de que todo el mundo salga bien, de que la producción salga bien, de que haya algo de ganancia también. Y ese choque, como menciona, pues un choque que es lo que te forma como artista, es lo que te establece dentro del mercado, es lo que te pone ahí, lo que te dice, ok, esta persona va a hacer este estilo de trabajo por esta cantidad. Y eso te ayuda como que entonces a coger otros proyectos y saber, ok, tú te vas a llevar X cantidad. Ah, mira, este proyecto se lleva más porque hay cosas como segundos niveles que ya sabemos que son cosas como bien
de
estructuras.
En la tiendita de los horrores, que fue algo bien retante para ti, por lo que tú me contabas, era porque era la primera vez que también estabas construyendo un segundo nivel.
Exacto. Y ese teatro, el piso, pues no se puede taladrar nada.
No se puede
taladrar, porque
así
es una sala
sinfónica. Se tuvo que construir un piso.
Exacto.
Y encima de ese piso, construir toda la escenografía, que tampoco no estamos pregando con cartón, estamos pregando con madera.
Y todo pesa, entonces hay una cosa que es más seguridad, que de repente uno tiene que decir, ok, el diseño dice esto, pero a nivel de seguridad, pues yo tengo que proteger a mis actores, tengo que proteger a mi equipo. De repente una pared que caiga en un ensayo o algo así, no debe pasar. Son cosas que pasan y por eso hay seguro y protocolos para esto. Pero como buen escenógrafo y diseñador y realizador que también he asumido esa responsabilidad de poder diseñar algo en papel y llevarte a la realidad, que muchos diseñadores también optan por tener otras personas en este proceso. Pero yo creo que lo que me separa a mí un poco de los demás es que a mí me gusta mucho construir lo que
si tú realizas lo que tú diseñas.
Porque yo siento que eso, de alguna manera, el conocimiento de arquitectura, pues me da esa base y poder tener, tengo herramientas, tengo el equipo.
¿Y te gusta?
Y a mí me encanta quedarme hasta las 12.
Al final del día.
Cortando madera. Mi pulmón derecho a lo mejor lo duelo con un poquito de serín de madera, pero mi abuelo es carpintero y eso está en la sangre. Y ese olor de madera te pone uno... Es como ir a una ferretería. Eso es como happy.
Yo creo que yo te he puesto muchos retos a ti. Y soy guilty.
Han sido buenísimos.
Soy guilty porque le digo, no, yo necesito saber cuántos clavos específicos yo necesito.
Y tú me ves contando 2, 4, 6, 8,
y yo necesito
10,
exactamente 14. La cantidad de paneles. Y no te digo como que sí, yo necesito la justificación de por qué.
No, pero eso ha sido bueno. Porque la realidad de la situación es que es que cuando la producción sube y bajan de precio, de repente o sea, vivimos en una colonia y unas cosas que nos están afectando económicamente, que a nosotros como diseñadores, pues tenemos que estar más pendientes porque de repente el panel te va vale X cantidad y de repente vale el triple. Y entonces, espérate, si lo hago de otro material, el framing es distinto. Pero entonces, hay que estar constantemente en esa búsqueda del mercado.
Claro.
Y ya por lo menos colectivos como La Gallera, como Encanto Productions, tenemos almacenes dispuestos a trabajar con otras producciones, dar la mano extra a aquellas que sabemos que es bien difícil conseguir material.
Sí, nos compartimos los materiales y entre cada producción, o sea, claro, así mismo. Lo que hoy día es una pared pintada de rosita, mañana es una pared pintada de marrón. Y, o sea, la vista es en Bellas Artes y al otro día está
en el Braulio Castillo.
En otra producción. Pero de eso se trata, de unirnos como teatreros.
Exacto.
De buscar la manera en cómo crear estos mundos escenográficos de una manera costo efectiva.
Sin perjudicar la excelencia
y la calidad del producto.
Y la calidad de lo que la gente se va a llevar, que eso es lo más lindo que uno... Después dicen, ah, tú diseñaste eso, ay, qué lindo, me gustó esto. Y, igualmente, como diseñadores, nos encontramos con gente que a lo mejor no le gustó el diseño. Y hay gente que está como que, ah, mira, esto me gustaría. Y eso también está bien, porque eso a mí como diseñador me encanta. El feedback, el poder saber otras perspectivas. Porque
claro, es importante.
Donde te sientas depende mucho de donde tú lo ves. O sea, a lo mejor alguien sigue una experiencia bien distinta simplemente por donde está sentado. Y eso es bello del teatro, ahí está... Realmente nuestro trabajo se refleja en eso.
Sí.
Y como diseñador estoy bien honrado de tener un equipo súper dispuesto a hacer teatro para Puerto Rico y para las masas y para cualquier persona que venga a ver nuestro teatro, incluyendo La Gallera, Encanto Productions y los proyectos aparte del colectivo. Siento que estamos en buen camino como generación de teatro, estamos en un buen espacio para seguir creando y convertirnos en, bueno, ya lo somos, pero convertirnos en la clase teatral y artística de este país, dispuesta a salir a las calles a defender nuestro arte, que es lo más lindo de todo.
Sí, entonces, ¿cómo comienza tu proceso, por ejemplo? ¿Te llega el libreto?
Sí, como que, ok, exacto. Llega el primero, yo con Eduardo Sánchez soy específico, necesito el libreto terminado. Porque el universo de una obra puede cambiar, la última escena puede cambiarte el diseño por completo. Y de repente, pues, es lindo sentarse. Primero, en mi caso, yo me siento, leo la obra. Tengo unos momentos aparte. Me imagino los mejores momentos. ¿Por qué me gustaron más? Ok, ¿cómo veo este mundo? Busco colores. Y de colores voy saliendo a textura. De textura voy saliendo a forma. Y de forma voy buscando... ¿En qué universo esto se basa? ¿Si es un mundo real? ¿Es un mundo medieval? ¿Es un mundo puertorriqueño, un Puerto Rico de nosotros? ¿O es un mundo ficticio mezclado con el de una planta que habla con Río Piedras?
Sí, es una loquera.
Pero ahí es que está el trabajo. Sí. Y de repente, por ejemplo, hay otras producciones que a lo mejor no tienen un diseño bien elaborado, pero que una vara baje con un vestuario colgando o una pieza, eso te dice tanto. Uh-huh. Hay que saber a qué punto el texto... te está dando la oportunidad a ti como diseñador de elevar la pieza. Y de repente decir, si aquí hay algo que sale de este espacio, o de este color, o esta luz le da, esto ya de repente no es una sala, es un balcón. Uh-huh. Y entonces ahí tú puedes jugar con escenografías que no son tan específicas, que no son tan literales, y puedes tener sala, balcón, cuarto, calle al mismo tiempo. Uh-huh. Y como diseñador, pues uno tiene que estar pendiente a las otras ramas como iluminación, que es tu mejor amigo para el diseñador.
Sí, como eso que... estaba hablando con Miguel Rosa, que pues él recientemente ha estado, hablamos de cómo su trabajo se ha ido fusionando en que las producciones, él es ambos, tanto exacto, diseñador de escenografía como iluminación, porque se complementan.
Sí, sí, un y diseño creo... te puede elevar una pieza como puede hacer lo contrario.
Y recientemente él fue el diseñador de iluminación de Un Coquí, Un Cucubano. Tú eras el escenógrafo de Un Coquí, Un Cucubano. Y una de las cosas que yo me acuerdo que Miguel decía, pero estos no son los mismos colores que tú me presentaste en la maqueta.
Sí, eso es lo malo de estar siempre digital. A mí me encanta el trabajo más físico, pero cuando el tiempo está ahí, lo digital te salva. Manda un videíto, una foto, pero Miguel siempre fue como que de toda la gente que yo he conocido acerca del teatro ha sido un buen aliado y las buenas preguntas Miguel sabe contestarlas, y si no sabe contestarlas tú vas a buscar la respuesta como sea, ¿no?
Claro, sí,
y, porque... y la iluminación de ese show, mira, ni se diga,
sí, excelente, brutal, fue espectacular. Exacto. Y combinó perfectamente con tu diseño de escenografía, los atardeceres, los colores, que no cambiara los colores que ya habías puesto, porque tus exacto, colores y tus texturas también tenían unas intenciones en exacto, la pieza. Tú querías que se viera ese morro desconstruido y viejo con las matas saliendo.
Sí, yo quería que te llevara esa experiencia de que estás en Puerto Rico en el 1950, donde el viejo San Juan todavía no está como lo conocemos hoy, que fue gracias a Ricardo Alegría con su iniciativa del ICP y de mejorar el viejo San Juan. Sobre este universo donde estos actores están pretendiendo ser esta gente, se supone, ¿verdad?, en un mundo realista, que esté deteriorado, esté ese piso, ¿verdad?, que se note que lleve mucho tiempo.
Que lleva mucho tiempo. Y eso estamos hablando del 1950.
O sea, un momento importante en lo que fue Puerto Rico, y un momento que la arquitectura puertorriqueña de repente está bien presente, pero al mismo tiempo está bien olvidada. O sea, estamos todavía buscando nuestra identidad de puertorriqueño en ese momento, ¿verdad? Ese periodo histórico. Y yo siento que la pieza representa muy lindo eso, y el trabajo que hemos hecho a nivel de iluminación y de trabajo escenográfico y de todos los aspectos, creo que representó muy bien ese universo de que ya no está con nosotros, pero estuvo. Y,
claro,
y recordarse de ese momento es importante como ¿verdad?, como puertorriqueño que sí, identifico, y nosotros como teatrero.
Sí. Pues, algo que me gusta mucho de ti es que, por ejemplo, el director te da la idea. Tú construyes a través de esa idea. Por ejemplo, mi primera experiencia contigo como escenógrafo fue para La Tiendita de los Horrores, Little Shop of Horrors. Estoy caminando en Río Piedras porque estoy produciendo Estrías en el Paradise.
En el Paradise.
Él es el escenógrafo de Estrías del Paradise. Estoy, yo me antojo de lo que hablé con el episodio pasado con Eduardo sobre la cena, y entonces yo quería un altar. Yo no soy la directora, pero soy la productora, pero yo estoy antojada de un altar. Y yo le dije al escenógrafo, construye un altar. Y entonces, entre esas noches largas que el colectivo estaba construyendo, pues el Paradise queda muy cerca del Paseo de Diego.
Sí, ahí al ladito.
Y entre esos días que estábamos en montaje, me fui a caminar y vi que La Tiendita de los Horrores era Río Piedras. Eso era el mundo que yo quería traer de The Little Shop of Horrors, que se origina, originalmente el mundo es en New York. Pero yo no quería que fuera Nueva York, yo quería que fuera Puerto Rico. Te lo presento a ti, quiero Río Piedras. Y me estuvo tan curioso como fuiste y observaste cada detalle de las ventanas, de las losetas, de los colores, de que era... Me dijiste, esto es arquitectura española, creo que fue lo que llegaste a decir.
Sí, como que de repente... Es que Río Piedras tiene mucha mezcla, de mucha influencia. De repente estos edificios llevan más de 100 años, más de 60 años, que recogen un momento importante en Puerto Rico donde la arquitectura Art Deco se está evolucionando, está llegando a como unas mezclas que eran como de repente bien rococó, de repente unos estilos que hacen de esa arquitectura bien única. Y Río Piedras, si todavía pasas por el Paseo de Diego, además de los bellos murales que están, puedes ver en su fachada edificios con fachada española, simbología de 1910, 1905. Uh-huh. Y yo como que de alguna manera quería traducir eso a lo que era la tiendita y lo que era la tiendita de horrores en ese universo. Y de repente que yo vivo en Río Piedras, yo paso mucho por allí.
Sí.
Y me igualmente cuando Clara me cuenta esto, pues yo me doy a caminar y busco a ver, ok, mira, vamos a ver qué edificio me inspira. Y había muchas esquinas que de repente eran este espacio. Y creo que lo logramos representar bien lindo.
Claro, sí, lo más cool fue cuando recibimos el feedback del público y la gente decía, wow, estoy en Río Piedra, lo ven. Y entonces nos antojamos de en dirección me antojé de que en un momento dado sonara las campanas de la Yupi. Y estuviese la torre y creamos la torre.
Eso es lo lindo. Si vas por el paso de Diego, pues noto que hay una esquinita específica que la torre se ve a la distancia. Y eso para mí, pues, traté de representarlo también lo más fiel posible para que esa gente se llevara una experiencia que es de Puerto Rico, pero con una historia que de repente no es de nosotros, una historia que lleva tiempo basada en Estados Unidos, que fue lo más lindo, que podemos ver similitudes de repente en que a lo mejor nuestras historias también con estos escenarios y estos espacios, estas locuras de a lo mejor una planta que habla, pues puede llenarte una sala.
Sí,
y eso está
sí.
Súper. Yo no sabía nada hasta que vi el show de repente y estoy trabajando en él. Que yo siento que el destino Loki te manda como hints. Porque yo antes de conocer a Clara, a mí me salían muchas cosas de la tiendita. Y yo, ¿qué es esto de la tiendita? Esto es como una planta. Y el día, yo me acuerdo hablando con Diana Elsa Berrío, como que, mira, yo siento que esto me vaya, algún día va a llegar un proyecto de la tiendita.
Y llegó. Llegó
y de repente manifestado.
Muy
igualmente por molestar, mira, yo siento que algún día va a llegar algo del coquí cubano, como que no sé, como una obra completa. Y Clara llega, pues mira, vamos a persevear y para el festival. Y yo siento que todas estas experiencias son bien lindas. Y
hablas de que te gusta diseñar cuando el libreto está completamente hecho,
que no pasa todo el tiempo.
Exacto. Entonces tu mano derecha, Eduardo Sánchez Navarro, no para de escribir. Y entonces, no. El último show que tuviste, que fue Estrella.
Estrella fue una experiencia única. Única de verdad. Eduardo
Estrella no estaba completado.
No, si no me equivoco, Estrella se completó bien poco tiempo antes de llevar a cabo el estreno. Y dentro de todo esto, lo único que como diseñador me protegía a mí era que Eduardo desde el principio me había dicho, todo es rosita, todo es rosita. Y yo, pero Eduardo, todo rosita, eso es bien boring de que tú hablas, porque tú quieres poner todo. Quiero todo rosita. Y yo, pero ¿dónde estamos? Entonces empecé a leer la primera noche. Me gustó mucho y me quedo ahí encajado en que no sé más nada, porque la segunda noche estaba ya en development. Y con esa primera noche, que era el primer momento que estamos dentro de este mundo, yo me imaginé esto un estudio de televisión. Y habiendo trabajado en el Canal 6 con Dean Sayas cuando tenía taller actoral, pues ya tenía esa experiencia de estar en un set, de ver las luces, ver todo. Y dije, pues mira, vamos a transformar este espacio en... Hay varios estilos de escenografía. Está la escenografía que es quieta, que esa es la escenografía para toda la obra. Y está la escenografía que entran cosas, que se mueven. So, para este proyecto pues quería algo que nos mezclara. De repente entra y entras por la parte de atrás, logras ver backstage y de repente estamos viendo las gradas como el escenario. Y desde esa perspectiva quería crear ese espacio de estamos en un estudio, estamos en un lugar que se va a transformar en cualquier cosa que ellos necesiten. Y igualmente ahora...
¿Cuál ha sido uno de los proyectos que reciente que has hecho que más te ha retado?
Sí, cosas...
Estrella es un mundo que cambia constantemente. O sea, estás aquí, estás allá.
Sí, yo siento que el público, ¿verdad?, teatrero de Puerto Rico tiene que saber que es Estrella para mí y para lo que he visto y lo que he logrado trabajar es una sátira de lo que es Puerto Rico. De repente se convierte en un espacio bien inusual, un espacio que es completamente sin forma. Es un espacio que esta historia está flotando en este universo buscando ser escuchada por nosotros, y el color que se transmite pues es el color rosa, y eso de alguna manera juega en contra de lo que tú piensas que el color rosa te debe dar.
Sí, que es felicidad, cutie, bubbly, ¿no?
De repente entra a este mundo rosa, que es rosa y rojo y sangre, y la cruel realidad de ciertas industrias de lo que es ser artista, y yo creo que eso lo vamos a poder ver en Estrella cuando se presenten en otros espacios y estemos en otro.
Sí, porque ahora va, lo dijimos en el podcast pasado, Estrella regresa el próximo 22, 23 y 24 de agosto en Francisco Arriba.
Pero qué rico poder hacer nuestro propio teatro rodante con producciones y gente que está dispuesta a mira, hacer teatro puertorriqueño para su pueblo y para la gente que también es de aquí, que está dispuesta a vivir aquí.
Sí.
Y ese es
algo que me estuvo, dices eso, y cuando terminamos un coquillo, un cucubano, estaba esta señora, yo no sé si tú la viste, era una americana, estaba quedándose en Dorado.
Oh, shit.
Y ella va y empieza a decirme, I'm sorry, do you speak English? Y yo, ajá. Y entonces viene y me dice, this is amazing. This is my first play ever. Ella no había visto un play, como que una obra de teatro. Y ella estaba en shock. Me dice, yo no entendí nada. No entendí nada. But El Morro was amazing.
Linda.
Ella quedó fascinada con la puesta de un coquillo, un cucubano. Me dice, I want more. Me decía. Y eso visual, una persona que no entiende nuestro idioma, que está sentándose a ver una obra sin saber
absolutamente
una pizca de lo que se está diciendo, pero visualmente lo está viendo.
Es que tú sabes que la dirección está bien. Cuando la palabra no tiene que darte la historia, sí, la dirección está bien pensada y el espacio está bien hecho para que estos actores se manifiesten, el cuerpo se reconoce al mismo.
Uh-huh.
El público reconoce lo que tú estás moviendo, si lo estás moviendo bien, si lo estás moviendo mal, si lo estás moviendo con miedo. Uh-huh. So, cuando tú estás bien en esa rama y has practicado y has ensayado, lo vemos que de repente hay personas que a lo mejor no entienden lo que hemos dicho por dificultades del lenguaje, pero el cuerpo te va a contar la historia. Uh-huh. Y estoy bien seguro que ella vio el amor, ella vio el dolor, ella vio el sudor.
Fue mágico ver el feedback de ella y que me hablara de lo visual, y para mí eso es bien importante. O sea, me conoces mi estilo, ya sabes que soy bien picky, que soy exigente, pero
eso es lo bueno, eso es lo bueno, porque la gente que quiere de verdad demostrar que estamos dispuestos a hacer buen trabajo son la gente que exige, mira, yo quiero esto a este nivel, y establecer esos boundaries de decir mi calidad de trabajo está a este nivel. Uh-huh. y no vamos a bajar, y vamos a buscar todas las herramientas posibles para que se lleve a cabo, ya sea a través de favores de amigos o conseguir como que los fondos necesarios para buscar uh-huh. las cosas que a lo mejor una producción requiere. De repente escuché cosas de gente bajando de vara y yo, Dios mío, esto se está convirtiendo más serio cada día.
Ay, sí.
Ay, Dios mío.
Pero va a ser una loquera, pero vamos allá.
Pero va a pasar súper bien. Quien vaya a ver Estrella, créeme que se vaya una experiencia única y de verdad va a haber una historia que vale la pena ser escuchada.
Sí, no, eso va a ser un súper jangueo party, pero a la misma vez súper serio, bien, no sé,
sí, dispuesto
es de todo.
Hay que estar abierto a todo estilo de teatro, y eso es algo que, por ejemplo, alguien que es nuestro colega, René Monclova, es buenísimo actor, padre de teatro puertorriqueño moderno. Me acuerdo una entrevista que él dice que en Puerto Rico hay mucho teatro, uh-huh. hay mucho artista, pero a veces nos falta balance, de repente hay que apreciar que hay mucho estilo de teatro. Uh-huh. El estilo de teatro de Eduardo es bien peculiar, es bien right in your face, como él dice, y eso está bien, y a la gente le gusta, a la gente que no.
Sí.
Pero saber que vivo en una isla donde hay tantas maneras de hacer teatro y que la gente está dispuesta a defender lo suyo, eso está súper brutal.
Sí.
Porque nos pone en un lugar bien lindo como artistas puertorriqueños, y yo he aprendido que cada vez que voy por un espacio, hay una colectiva que le mete brutal detrás de la bombalina, y hay un buen equipo, y son tus colegas, son la gente que se graduó contigo. Puerto Rico somos extremadamente chiquitos. So, el que está cerrando el telón, posiblemente tú lo conoces. Y eso es lo lindo, que de repente tenemos a gente bien, bien buena y que nos trata con amor detrás de este espacio, haciendo lo que ama. Y nuestro público es lo que nos da de comer. So, nosotros como artistas tenemos que también dar ese favor para
claro.
atrás. No podemos hacer teatro y no ir a ver teatro.
Eso es muy cierto.
Como que eso yo siento que es algo que, pues, ¿verdad? La distancia y los problemas económicos son reales, pero como artista es como cuando un asistente dental tiene que volver a coger talleres porque la medicina ha cambiado. Uno como artista tiene que también ir a estos espacios. Uno como artista adulto, retirado, o como artista joven recién llegado a un bachillerato.
Sí.
Es importante, mira, buscar en el teléfono, ver las producciones, lo mismo que hacemos cuando viajamos para otros países, hay que hacerlo con nuestra gente.
Claro, y estar empapándose todo de qué es lo nuevo, qué es lo que está cambiando, que el público también quiere ver.
Exacto.
Porque al final del día esto es un negocio.
Exacto.
Y hay que tratarlo como lo es. Sí es.
Y puertorriqueños somos exigentes.
Sí, hacemos arte porque nos apasiona y le tenemos mucho cariño y amor, pero es un negocio y hay que tratarlo como lo es. Exacto. Un negocio. ¿Trabajas para Teatro Breve?
Ay, sí.
¿Qué haces en Teatro Breve?
Pues ahí llevo 3 añitos con ellos. Actualmente estoy trabajando en la producción de Algo Extra. Empecé como diseñador de vestuario y ahora estoy en diferentes ramas, ya sea ambientación, porque nosotros somos un colectivo que estamos dentro de la compañía ya establecidos, o nos compartimos los diferentes puestos porque todos somos del área de backstage. Nos graduamos juntos, todos juntos, y somos un colectivo que lo llamamos la Caja Negra, o no oficial, oficial. Y somos parte de lo que es Teatro Breve como compañía. Y allí, pues, tuve la oportunidad de diseñar I Live For You Vacation, que corrió ahora en el mes, a comienzo del año. Uh-huh. Y fui diseñador de escenografía por primera vez para la compañía, que fue un reto, pero fue una experiencia bien chula. El diseño es bien cómico, la obra era bien cómica, había sido una apuesta que habían hecho hace unos cuantos años atrás. So, sentí una responsabilidad de volver a traer esta pieza que ya Teatro Breve sabe que funciona, pero vamos a darte la oportunidad para que diseñe. Y ha sido... O sea, ellos son mi hogar, mi casa, mi familia. Son un colectivo que llevan 18 años haciendo uh-huh. teatro, produciendo más de 10 producciones al año. ¿Sabes? Esta gente está dispuesta a dar el pellejo en la calle, como dice en la casa, en el Gran Circo Ucraniano. Y esta gente siempre me ha abierto las puertas. Siempre me han tratado con mucho amor. Y estamos dispuestos a hacer también teatro bien distinto, y teatro popular, y teatro de stand-up. Tantas cosas. Breve, una casa de producciones, ya sea podcast, ya sea película, como Picando Adelante. Y estoy bien honrado de ser parte de esa compañía y seguir para adelante, porque por lo menos gracias a Teatro Breve también he practicado lo que es el diseño vestuario un poquito más serio. Uh-huh. Porque hay producciones que corren de repente. La fórmula de Algo Extra es una fórmula como Saturday Night Live. El libreto llega viernes, claro. Vestuario está el lunes, ensayo martes, función el miércoles y cambiamos el show. Y esa fórmula, ya llevamos 7 seasons, ahí sí llegamos al octavo, y ahora tenemos gente nueva en el elenco. So, también Breve es una gran oportunidad para tú como artista demostrar lo que tú sabes hacer y estar dispuesto a de repente abrir una audición. Mira, también para tener escenario. Uh-huh. Puedes estar en la barra trabajando como mesero y de repente puedes estar también haciendo un stand-up. Uh-huh. Y yo creo que de Breve está bien consciente en esa responsabilidad como teatro puertorriqueño, teatro del pueblo, para el pueblo y más para los artistas. Como que ellos establecen buenos espacios para hablar de todos los temas y que tú puedas vivir del teatro. Uh-huh. Y eso es lo lindo. Y tienes a gente como Isabel Rodríguez y Luis Gonzaga y mucha gente que está dispuesta a darte la mano extra. Y algo que es difícil encontrar es una compañía que esté dispuesta a pasar la batuta. Y decir, yo tengo mis actores ya que llevan años trabajando con nosotros, pero ustedes también se merecen un espacio para hacer su obra y para hacer su espacio, para hacer su teatro, porque es el futuro. Y esta compañía, mira, ha sido un amor. Y ellos están dispuestos siempre, me preguntan de los proyectos, están pendientes de nosotros, son nuestro público también. So, estamos back and forth y sí. Estoy bien feliz de verdad de vivir de lo que amo, de ser puertorriqueño, nahuabeño, del área este, del Montecito allá en el barrio Duque. Y dispuesto a hacer teatro y arte, ya sea donde sea, y por lo que uno hace, pues uno siempre está feliz. Estás todo el día pasando.
Eso es lo clave, que estés feliz. ¿Te ves siendo escenógrafo siempre?
No. No creo. Porque...
¿A dónde tú ves que va a escalar Agosto?
Pues por ahora, por ejemplo, si tú me dices de aquí a 5 años, yo diría que de aquí a 5 años yo quisiera estar establecido ya con ciertas cosas que uno como puertorriqueño pues quiere tener, como estabilidad económica y otras cosas así como hogar. Yo vivo ahora en un apartamento. Son cosas así de grow up, como de repente adulting. Y estamos adulting. En ese proceso de llegar a eso. Pero sobre todo, quiero verme... haciendo lo que amo y realmente haciendo un espacio para que gente que como yo, lo que necesita es la herramienta, poder brindar ese espacio. Yo siento que el futuro de La Gallera es bien lindo, estoy parte de esa colectiva y estoy dispuesto a que los próximos 5 años sea trabajo y trabajo y de repente ver un espacio para nosotros y para los que vienen y ser esa herramienta, de verdad.
O sea, que te ves montando un espacio con Eduardo bien montado.
Sí, hecho.
Pero ¿te ves como escenógrafo o te ves...?
Me veo más como en la rama del de como más creativa, como de repente poder asumir roles como diseños de vestuario o diseños de escenografía, Pero nunca cerrarme la oportunidad de actuar. Yo siento que como todo artista debemos hacer de todo, y si el guiso llega, llegó. De repente yo también he hecho cosas de radio y ¿sabes? Sí, hay que estar abierta a todo. Hay que estar abierta a todo. Ahora estoy en agosto, voy a estar en Teatro en 15 en una obra que se llama Que ve el problema, que voy a estar haciendo un personaje de pantalón, que es un personaje de comedia del arte. Okay. Y habla así, con una cara y tiene una máscara y y todas esas cosas de llevar el teatro a ese nivel, pues es lo lindo del teatro. Que puedes estar diseñando algo, el otro día estás montando una pieza de teatro de comedia del arte. Y por lo menos yo como artista lo que quiero es, de verdad, es vivir de lo que amo, estar con la colectiva que me inspire y estar siempre cerca de mi isla, que yo siento que...
O sea, que te ves quedándote aquí.
Si quiero hacer maestría, quiero hacer otras cosas, pero honestamente he hablado con un colega y en el momento histórico donde estoy viendo que estábamos como humanidad y siento que me toca quedarme a hacer trabajo y aprender del trabajo de aquí para hablar de nuestro teatro, porque podemos ir a hacer maestría a Italia, a España, a New York, y estamos aprendiendo unas ideas de teatro bien eurocentristas y bien distintas, pero es el teatro clásico. Uh-huh. Pero hay que también aprender que en el mundo moderno, Puerto Rico tiene un teatro bien peculiar. Uh-huh. Y estoy dispuesto a trabajar y al mismo tiempo estudiar nuestro teatro y estudiar de dónde venimos.
Qué bonito que dices eso, porque es cool tener generaciones jóvenes, emergentes, que están haciendo las cosas bien hechas y dejando una huella. Y de eso se trata, porque estuvieron los que estuvieron antes. Uh-huh. Y dejaron su huella. Y ahora viene esta nueva generación con un nuevo estilo de teatro. Tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar con el público. Y esta nueva generación está aportando teatro para este público, para nuestra actualidad. Una persona que quisiera estudiar, o sea, que le guste eso de diseñar y dice, ¿cómo yo creo este mundo? ¿Qué consejo tú le darías?
Como a un diseñador joven que lo que estás buscando, ya sea en vestuario o escenografía, yo me inspiro mucho con lo que está alrededor mío. Obviamente, si estoy haciendo una obra de Europa, no creo que pueda ir a Europa right away, pero tenemos el internet y las imágenes y empaparte de lo que te gusta. Siempre hay algo que te llama del diseño. Siempre hay un especie, para cada proyecto hay algo de proyecto que te va a llamar y va a ser tu base. Algo que un profesor me decía mucho, que era el profesor Heriberto, que ahora es director de Sagrado, del departamento de teatro de allí, era visualizar qué te hace sentir esta pieza. De repente esta pieza te puede verse como una imagen de una olla a compresión. Y eso te va a dar una imagen, te va a dar un sentimiento. Uh-huh. O puede ser lo opuesto. Y como diseñador, yo creo que el mejor consejo es siempre buscar lo que nos gusta, buscar ese espacio que te está llamando. Y por ahí empezar a bocetear. El boceto es bien importante. Que a veces no sabemos lo que queremos. Y el papel y el lápiz es nuestro mejor amigo. Uh-huh. Y ahí es que tú empiezas a ver, ok, esto puede ser así, esto puede ser así. Y estar abierto al error, a buscar cosas bien raras, a hacer líneas que no son tan... O sea, al momento, siento que puede ser bien intimidante encontrar un papel en blanco y un lápiz y decir, voy a sacar un diseño. Pero no podemos tener miedo, hay que empezar a... Ya sea uno chiquitito en una servilleta. Sí. Algo pequeñito en la mano que te escribas con Sharpie, como ha pasado con producciones que estoy sentado y digo, wow, esto me acordó de esto. Y me lo dibujo en la mano, le tiro una foto y de repente busco información de cosas, arquitectura de eso o historia de eso. Con Estrella, por lo menos, busqué información de lo que era el teatro y el cine antiguo, ya sea en los 70, 80, 90. Sí. Y empaparse de eso, ir buscando siempre cuál es tu base de referencia. Una vez tú crees tu base de referencia, tú vas boceteando y vas viendo, me gusta esta imagen, pero me gusta esta, pero me gusta la otra. Y vas cogiendo ideas y cosas así y vas creando tu propia idea. Uh-huh. Y vas creando tu propia imagen de lo que tú consideras que es lo que tú quieres hacer. Y una vez tú tengas eso, puedes tener diferentes maneras que puedes tirar el proyecto. Pero a mí me gusta siempre crear una maqueta, ya sea digital o ya sea física. Hay muchos diseñadores que optan por la física porque puedes verla y la mides, la llevas a escala y sacas las medidas de todo. Y hay gente que le gusta lo digital y me gusta... Both, porque en la iPad yo puedo irme por ahí y estoy en una esquina y hago un boceto de algo y de repente cuando estamos en el proyecto y estamos haciendo las cosas como supone que sean, ese boceto te... Estás pensando algo que de repente te bloqueó algo. Uh-huh. Te desbloqueó, oh, espérate, este puede ser un bastidor de 12 pies, tenemos uno de 12 pies en el almacén. Sí, ah, pues mira, y vas cuadrando. Y...
¿Te has encontrado con esa necesidad de diseñar con lo que tienes?
Sí, también, hay cosas que son... la realidad estética que era de repente se basa mucho en lo que tengas en almacén o lo que tengas para trabajar. Si tienes papel, pues tienes que pensar en escenografías, que a lo mejor la luz juega otro rol, la sombra juega otro rol. Si tienes bastidores sólidos de madera, pues ahí tienes la oportunidad de crear estructuras más rígidas, más lineales. Si tienes curvas, son bien difíciles hacer un diseño con curvas. Yo considero que las cosas más complicadas, pero te establece un mood y te pone una estética que te da algo. Y eso viene de la referencia, de lo que sea tu base de referencia, de tu collage de imágenes, de tus cortes de revista, cortes de periódico, imágenes de casas que ves por ahí, porque tenemos la dicha que en Puerto Rico somos bien artísticos. So, la arquitectura de nosotros, de puertorriqueños, es bien específica y es bien distinta y meticularmente. Sí. Que si de repente llega un proyecto que es moderno, teatro popular, puede hacer cosas que alguien que está viéndolo dice, ah, yo tengo un arco así en casa, y el proyecto se siente más cercano a ellos. Y como público, hay proyectos que son bien comerciales, que son Rock of Ages, tiene un estilo específico y sirve para eso. Otro proyecto que hice ahora, que se llama En la Casa con los Cristianos, es una casa de pueblo, en un universo alterno, pero una casa de pueblo puertorriqueño. Son los arcos, las paredes con su moldura, son detalles que como diseñador tú se los pones para que el público se lleve otra experiencia.
Sí, y entrarlos a ese mundo, como muy bien dice, a ese Exacto. mundo teatral, lo que se está exponiendo en el guión, lo que el director también quiere contar. Es muy interesante tu trabajo. Hay muy pocos diseñadores de escenografía en Puerto Rico que también son realizadores.
Sí, un proceso nuevo que yo también estoy aprendiendo constantemente, porque es más carpintería. Son cosas que Puerto Rico era bien fuerte como sociedad, de repente se dejan de hacer. Por ejemplo, yo entré a la vocacional de Fajardo porque carpintería lo había encerrado. Yo a lo mejor hubiese tenido un poquito más de background, pero son ramas que ya la sociedad pues opta por comprar un mueble hecho y ya no hay gente que lo haga, y la gente que lo hace pues o lo hace porque es teatro.
Sí.
Y de verdad, y me encanta la idea de bregar con madera y poder experimentar estas nuevas cosas, que de repente hay que hacer bastidores más grandes, pues hay que pensar en la estructura. Y yo, como, pues yo me educo, yo compro libros, invierto en mi educación, porque si no, pues no podemos esperar que las cosas lleguen.
Y a esa pregunta, esto no es un popular como que question. Creo que hay gente que va a decir, ay, como que. Pero yo soy de las que pienso de que sí, está la universidad y uno va y uno lo estudia, ta, 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 pero al final del día uno de verdad lo aprende porque uno cogió el cantazo y lo vino a trabajar en la calle.
Sí, una clase no te va a hacer diseño.
¿Tú crees que...? Exacto, hay veces que dices, ¿vale la pena estudiar esto en la universidad para después uno lanzarse?
Pues mira, en mi caso, yo llevo ya 3 años graduado y te soy bien honesto. Todo lo que yo soy es gracias a la universidad. En el aspecto de que estuve 6 años constantemente buscándome como artista. Uh-huh. Y para yo ser diseñador, yo primero me tengo que preguntar qué yo quiero, para dónde yo voy, porque yo estoy aquí. Porque, y entonces, toda esa preproducción propia, pues la universidad me dio esa herramienta. Y a lo mejor no es el espacio que te vas a convertir diseñador de escenografía y vestuario.
Sí, no pretendas que saliste y de repente eres el maracachimba.
Exacto,
te lo sabes.
Exacto.
Todo,
¿no? Es como más tú de verdad coger el cantazo afuera y afuera aprendes. Que yo por lo menos tuve la oportunidad y el privilegio de estar en la UPI y de estar con gente que de repente vi un glimpse de lo que fue. Porque entré en el 17, pasa María, pasa 6 años de constantemente catástrofes naturales. Sí. So, mi educación fue un poquito pisada. Pero todo lo que soy es porque busqué información y busqué más otra gente que a lo mejor se jubiló y saqué tiempo como Checo Cueva para conocer y reconocer nuestro teatro. Pero depende, honestamente, porque vamos a hablar claro, la universidad sigue siendo un espacio elitista y que es bien difícil. Y el mundo, ¿no? El mundo social donde estamos viendo que la universidad no se está convirtiendo ya en necesidad. ¿Sabe? Como que necesaria todo el tiempo. Pero en mi caso, y como consejo a cada puertorriqueño artista que quiere meterle, ya sea la UPI, ya sea el liceo, ya sea la Escuela de Artes Plásticas, yo como artista le soy todo a la universidad porque me dio el espacio para reconocer quién yo soy. Y eso tienes que tenerlo claro, porque cuando tú pones tu sudor y sangre y pellejo en un escenario, eso dice quién tú eres. Y si tú no tienes una base fuerte de quién tú eres, pues el diseño a lo mejor puede verse incompleto. Porque si tú te sientes incompleto, se va a ver reflejado.
Sí, se ve reflejado.
Y personas bien seguras, que a lo mejor han cogido muchos cantazos y mucha experiencia, te dan esa seguridad de que saben porque han aprendido. A lo mejor la universidad no se los dio, pero los que sí lo tuvieron, les di, de alguna manera me sentí más preparado.
Okay.
Y yo creo que eso es lo que te puede llevar a la universidad, que a lo mejor no consigues right away. Tienes la opción de irte en contra, mira, contra viento y marea en el barquito. A lo mejor la universidad te da las herramientas para que el barquito esté más preparado. Y para que puedan, mira, pasarla un poquito menos difícil.
Eso es algo que yo he visto mucho en el departamento de drama de la UPR. Están los muchachos, los estudiantes están constantemente metidos en obra tras obra, tras obra, tras obra. Y es crea. Aprende de todos los departamentos. Y eso me parece maravilloso. Yo pienso que...
Yo quisiera que eso pasara más, ¿saben dónde? En, ¿verdad? Alrededor de la isla. Como que la UP es un buen espacio, pero no lo es todo. Hay espacios como Ponce que de repente hay gente haciendo mucha cosa allá y es una responsabilidad un poquito más difícil porque estás en contra de mucha gente que a lo mejor no cree en tu trabajo. Y ahí es que verdaderamente está el trabajo de gente que ya pasó, como Leopoldo Santiago Lavandero, fundador de Rodante, director del departamento de drama. Son gente que luchó por llevar nuestro teatro fuera de la metro. Y yo creo que nos toca como artistas y como todo lo que somos, también no olvidar eso. Que a lo mejor el teatro, ¿verdad? Como dijiste, como estaba hablando con Eduardo, el Centro de Bellas Artes es un espacio digno y hermoso, pero sí, no es el único.
No es el único, hay varios teatros. Y hay varios teatros. Nuestra sala principal del país, pero sí, hay mucho teatro. El teatro está renaciendo, las universidades están abriendo cada vez más y más concentraciones en las artes escénicas. Hay mucho interés en muchas personas. Yo te estoy viendo un boom increíble. Pero sí me gustaría que dentro de eso, porque mucho de este boom es gente que quiere estar enfrente de la cámara o en la tarima, y aplausos para mí como que el artista, pero la realidad es que para que ese artista pudiese treparse en esa tarima y tener todo ese exposure, tiene un equipo y un batallón de gente que lleva meses trabajando para que ese artista tenga un lugar donde pararse y una tarima y una escenografía donde pueda abrir y cerrar una puerta, etcétera. Porque hay veces que tú como escenógrafo te topas que la puerta sin querer, por cuestión de cómo montaste, no sin querer, hay veces que pasa la escenografía, no podías poner la puerta del otro lado.
Exacto.
Y sí, el actor se molesta porque no, yo tenía bloqueado que siempre era así. Y yo tengo que abrir la puerta así. Pues mira, pues hay veces que el actor también tiene que colaborar con el escenógrafo y decirle, mira, tuve que construirlo de esta manera porque de esta manera es que Marco me permitía y hay que bregar. Y exacto. Por eso digo que tu trabajo es bastante retante porque no es hasta el momento donde llegamos al escenario en estos únicos 3 días que por lo general que tenemos para poder montar todo lo que llevamos ensayando y practicando por meses. Es el único momento que tú tienes para ver tu maqueta y tu diseño y hacerlo realidad. Y hacerlo en record time, porque lo primero que entra es la escenografía.
Exacto, para que los otros departamentos estén bien, tiene que estar ese set lo más terminado posible para que esos actores también puedan conocer, porque el cuerpo, yo por lo menos como actor, si mi cuerpo no sabe bien para dónde va, la línea no va a salir. Como que sí. Es importante y eso es una responsabilidad que como diseñador pues, tenemos que estar claro.
Como diseñador, ¿qué escenografía te gustaría construir próximamente? ¿Qué dice? Como que yo sueño con construir esto. Diseñar y construir, por eso digo construir, porque tú lo realizas, tú diseñas y tú realizas tus diseños. Ay,
pues yo honestamente diría como un proyecto sueño así, me gustaría empezar a bregar con Project Mapping. No quiero que acopare todo, pero la nueva oportunidad de poder proyectar cosas en la escenografía me parece un espacio bien peculiar para establecer cosas bien específicas y momentos que el teatro clásico no te da. Igualmente, yo diría que piezas que ya me he escuchado, algún día me encantaría diseñar Harry Potter and the Cursed Child.
Diablo, pero
¿qué produce? No,
eso yo no sé si algún día llegue a Puerto Rico.
No, eso está brutal. Yo la vi y me quedé en shock.
Yo estoy loca por ver Stranger Things.
Ay, vi la foto. Pero y ese es un buen ejemplo de una producción con cosas, ¿verdad? Físicas reales, con Project Mapping también. Y que ganó un Tony también, ¿verdad?
Por mejor
experiencia. Y siento que, de verdad, ese reto algún día no está tan lejano. Yo siento que se va a dar.
Claro. ¿Te ves en algún momento diseñando fuera de Puerto Rico?
Me encantaría. Honestamente, siento que eso es como también otro sueño así de
o sea, que si te llaman y te dicen, ven a... Porque podría... Eso es una alternativa, ya que tú construyes como carpintería. Decir como que me quiero ir para afuera y coger experiencia.
No estuviese mal, honestamente siento que si se da la oportunidad estuviese dispuesto a buscar, porque obviamente uno se tiene que adaptar a todo lo que venga y además el mercado americano es un mercado bien exigente. So, a nivel de que uno sabe que va a salir con herramientas únicas.
Sí, yo estaba hablando con la stage manager en otro de los episodios y el mercado americano, si la silla está ahí y a ti no te toca mover esa silla, no se te ocurra mover esa silla. Pero en Puerto Rico todo el mundo se está peleando por
quién mover la silla.
No, yo quiero mover la silla. O sea, aquí nadie pregunta, ni aquí no se pide perdón ni permiso. Aquí se realiza y se ejecuta.
Así mismo.
Pero eso es lo bonito también del teatro en Puerto Rico, de que al final somos un grupo que venimos con un corazón enorme a hacer algo que pues lamentablemente dura máximo
3-4 días
y se desmonta, pero estamos tratando de cambiar esa
dinámica. Exacto, yo siento que hay una cultura en Puerto Rico que se ha perdido, que es la de 6 funciones como que por obra. Y siento que Puerto Rico vivió casi 8, ¿verdad? 8 décadas, algo así más o menos, de tiempo donde el teatro era bien usual ver 6 funciones por como actor. Hay productores que lo establecen. Pero yo siento que para llegar a ese nivel de 8 funciones, tú tienes que hacer un trabajo detrás bien fuerte, porque el mercadeo es una cosa que te vende el proyecto. Correcto. Y eso es una rama moderna que yo siento que estamos ahí como aprendiendo el puertorriqueño a cómo llegarle al público que está en la montaña, que está en el pueblo, cómo llevarle el mensaje de que, mira, hay teatro, vente, invierte en nosotros, invierte en la cultura. Y yo siento que eso nos toca. O sea, es el reto constante, pero estamos haciendo un buen trabajo.
Claro. ¿Te gusta hacer más escenografías minimalistas o escenografías así bien pompo?
Desafortunadamente me gusta el máximo. Me encanta llenar esa sala. Yo siento que eso es algo que se me pegó de Eduardo. Porque al principio, Eduardo, pero no tienes que hacer más minimalista.
Yo les voy a contar, yo les prometí que yo les iba a contar de Un Coqui y un Cucubano en el podcast de Eduardo. Pues como les digo, en Un Coqui y un Cucubano sí tuvimos nuestros confrontamientos en el proceso, pero yo tuve mi gran pelea con Skyler en pleno Tech Week. En el teatro se trabaja por turno. Los turnos tienen duración de 5 horas, pero como estamos en tiempo récord de que tenemos que montar una producción en 3 días y hasta que la escenografía no entre, no puede entrar el diseñador de iluminación. O sea, faltan muchas cosas. Los actores no pueden terminar de bloquear sus escenas. El director no puede tener sus ensayos. No puede haber un ensayo técnico. Muchas cosas pasan. Y sé que Skyler estaba en un momento dado necesitando de más manos por el corto tiempo que había.
Ay, sí.
Y me acuerdo que le dije a Skyler, te quedaste sin fortaleza. Si podemos poner ahí un momentito la escenografía de Un Coqui y un Cucubano en el Bellas Artes de Santurce. Hay un lado que estamos en la sala experimental, que esto es una sala bien retante. Y entonces ese lado, esa pared que ustedes están viendo ahí,
ay,
esa es la fortaleza.
Es amarilla porque en este tiempo la fortaleza no era el color azul que conocemos. Eso cambia cada cual.
Yo le pregunté eso a Skyler y le dije, pero venga, la fortaleza no es azul. Y me dice, no, porque en la historia, aquel tiempo, eso era color amarillo. Entonces yo me acuerdo que en un punto dado faltaba todavía por pintar los adoquines del piso, etcétera. Sí. Y no habíamos puesto la garita. Bastantes elementos faltaban. Y le dije a Skyler, voy a matar la fortaleza. La fortaleza no va. Aquel hombre parecía que le salió fuego por esa... Como el muñequito de
Inside Out.
De Inside Out.
Ay, eso es que yo siento que uno tiene unos como yo diría que a veces como uno como diseñador se agarra de unas cosas que uno sabe que son difíciles y de repente cuando llegas allí y ves que las cosas pesan y que uno no puede solo, es como que diantre, okay.
Sí, exacto, y la seguridad, que eso también es una responsabilidad que cae en ti.
Exacto.
Que eso esté bien montado y bien sujetado, porque si hay un accidente al final
mismo,
es tu culpa.
Oye, eso puede cobrar vida, que eso también como diseñador tiene que... O sea, yo como diseñador trato de siempre entender eso, que la seguridad es lo más importante, al fin y al cabo. Como que de repente podemos querer tener 3 niveles, 4, una cosa que dé vuelta, pero de repente cuando hablamos, son personas moviendo la escenografía. Esto no es animation, como que estos no son robots, son personas.
Son personas y estamos hablando de una escenografía que es madera, clavos, y que esto se está montando con intención de desmontarse, y que por más duro que a veces no es construcción de cemento, ¿eh?
No, sí, la madera puede ser tu mejor amigo, como puede ser de repente un fallo en estructura. Por eso yo trato de educarme siempre en, por ejemplo, cuánto aguanta esta alfajía, cuánto es el peso máximo de estos materiales, que son cosas que no están en las clases de diseño. Son cosas que tienes que buscar si vas de verdad, ¿verdad? Como si te va a dar en esta énfasis tan, tan estricta, pues tienes que tomar las cosas en serio y comprarte unos libros o educarte con gente que se dedica a esto para buscar. Aunque hoy día tenemos bastantes cosas en la internet, hay mucho contenido que podemos buscar para saber más de cómo construir es un escenario correcto, y que no se te caiga encima. Que al fin y al cabo es la gente que nos falta, porque he visto diseños que de repente por cosas de seguridad pasan problemas. Y la gente sale herida y o pasan problemas porque no se pensó bien el material. Y pues nosotros cada vez que hacemos algo tratamos de llevar esa visualización lo más rápido posible, pero manteniendo la salud y
la salud de todo el mundo. Skyler, sigue creando, no frenes.
Gracias, gracias.
Vas por un excelente camino. Creo mucho en ti, creo mucho en el colectivo de La Gallera. Sé que vienen diseños fabulosos, sé que estás colaborando con muchas otras personas, sé que te están llamando.
Sí, hay que apreciar siempre a la gente que da la milla, que, ¿verdad? Como tú, que siempre confías en mí, y gracias a esos trabajos que hemos hecho, pues también he conseguido otros trabajos. Yo siento que estamos aquí para aprender uno de cada uno del otro y crear comunidad, que es lo más lindo.
Crear comunidad, correcto. Gracias por venir.
Gracias.
Súper agradecida, que se repita pronto, que así será con demás proyectos,
claro.
Porque también eres diseñador de vestuario y me encantaría hablar contigo sobre cómo son tus procesos para diseñar vestuarios para la obra. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el backstage. Espero que hayan disfrutado. Y recuerden que si quieren formar parte de nuestra casa productora GW5 Network, pueden llamar por el número de teléfono. Pueden ser tanto para auspicio como para alquiler de los espacios. Nos pueden escuchar en todas las plataformas. Y hasta la próxima.